Vínculos laborales con el Estado, un tema que está siempre presente, muchas veces polémico, ustedes lo saben, lo han escuchado nombrar y han escuchado varias de las aristas que tiene este tema, ¿no? Ingresos, concursos, ascensos, escalafones, la carrera, la movilidad, las evaluaciones. Bueno, este gobierno se propuso cambiar la regla de juego, así lo decía el anterior director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos. Ramos se fue hace muy poco del gobierno, pero quien quedó al frente de la dirección de la Oficina Nacional de Servicio Civil está hace mucho, mucho rato ahí metido en estos temas. Estamos con Ariel Sánchez. Ariel, buen día.
Buen día, mucho gusto.
Gracias por la visita. Ariel, bueno, yo decía, hace rato en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Ratos son décadas.
Sí, realmente. Ingresé al Servicio Civil en el 1990, o sea que sí, hice toda mi carrera funcional dentro del Servicio Civil.
Bien, áreas, por poner en titulares.
Bueno, estuve en lo que se llama históricamente administración de personal, que tiene que ver con toda la relación funcional, ingreso, ascenso, registro de funcionarios públicos, redistribución, pases en comisión, todo lo que tiene que ver con la funcionalidad de los funcionarios públicos en la Administración Central y en el resto del Estado.
Y también una carrera en docencia muy vinculada al tema, ¿no?
Sí, desde el año 92, docente en la Escuela Nacional de Funcionarios Públicos, que es una dependencia del Servicio Civil, y en la Universidad de la República, alternando ahí de vez en cuando, ahora es un poquito más firme.
Bien, todo el tema es de la escuela. Algún día lo abordaremos, Escuela Nacional de Administración Pública. ¿Cuántos estudiantes tiene, más o menos?
Bueno, depende de cada año, pero sí, se dan muchísimos cursos, sobre todo en gestión de personal, la materia de evaluación del desempeño, la materia de carrera, mandos medios para formar a los funcionarios que ya están en la carrera, gerencia pública, y distintas materias según la necesidad. Y también cosas más operativas, como cursos de informática, Excel, Word, planillas, o sea, planillas electrónicas, todo lo que tiene que ver con lo que sea la formación y según las necesidades puntuales en cada periodo de gobierno, ¿no?
Eso es en la Escuela Nacional de Administración Pública, donde docentes hace largo rato, también desde la década del 90, Ariel Sánchez. Bueno, funcionario, yo te preguntaba antes de arrancar, ¿en qué momento cambió esto de que le decimos o le tenemos que decir vínculos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los vínculos?
Bueno, lo que pasa es que el Servicio Civil tiene una competencia originaria establecida en la Constitución, que es la Administración Central, entes autónomos y servicios centralizados, y después materias puntuales que están reguladas precisamente en la ley. En la norma original se le atribuía al Servicio Civil llevar el registro de funcionarios públicos, y así está todavía en la norma. No obstante eso, además de los funcionarios públicos que se desempeñan en el Estado, existen personas que no tienen la condición de funcionario público, y no obstante eso, también las registramos. Por eso, por el año 96 cambiamos el giro, y entonces en la información que damos nos referimos a vínculos, donde ahí alcanza a los funcionarios públicos, sí, como decía, y aquellas personas que no tienen.
¿O algún ejemplo?
Por ejemplo, becas, pasantías, arrendamientos de obra, arrendamientos de servicios, que no, si bien están vinculados al Estado y trabajan para el Estado, no tienen la condición de funcionarios públicos. Funcionarios públicos son los presupuestados y algún tipo de contratados que está definido así por la ley.
¿Cuántos vínculos hay hoy en día?
En el entorno de los 303.000.
303.000. Bien, sí. ¿Hubo algún cambio en esta administración? Ahora se llaman 4 años.
Sí, se abatió a partir precisamente de el decreto del principio del 20, que refirió al llenado vacantes y que se estableció que se iban a llenar cada 3 vacantes que se generaban solamente una. Eso además fue impactado también por la pandemia que sufrimos, en el hecho de que muchos funcionarios durante casi un año y medio se mandaron a la casa a los efectos de evitar la propagación del virus, y en consecuencia no se repusieron vacantes también en ese periodo, porque en general las personas que pudieron mantenerse en su domicilio se mantuvieron y no hubo necesidad de reponer tantas vacantes.
¿Y eran 303.000, ahora cuántos eran en el comienzo?
Bueno, se abatió en el torno de los 3.000, 4.000 personas en todo el Estado.
Recordemos ese decreto 90-20, porque es interesante para conversarlo con el director de la Oficina Nacional de Servicios Civil.
Sí, es un decreto del 11 de marzo de 2020, antes de la pandemia, unos días antes de la pandemia, que limitó la capacidad de cubrir vacantes y aumentar el presupuesto para el personal. Este decreto establecía que cada 3 vacantes que se generaban se cubriera con una. ¿Qué postura tuvo en aquel momento con respecto a este decreto?
No, naturalmente compartirlo. O sea, es una forma de restringir. Históricamente sabemos que, lo puedo decir justamente con esa precisión de los años que hace que estoy en el Servicio Civil, que es una demanda de la ciudadanía el impacto de la cantidad de funcionarios públicos que existen en nuestra administración. Entonces, digo, eso es acorde justamente con lo que se dice habitualmente en cada administración, de que hay que restringir un poco el ingreso de funcionarios públicos. Eso es sin perjuicio, mi posición particular, sin perjuicio de que se deben reponer aquellos cargos que necesariamente se necesitan. Digo, se da también naturalmente con una restricción de ingreso que viene prácticamente desde el año 90. También en el 2000, el gobierno de Jorge Valle también se volvió a hacer un giro importante en el tema restricción. Entonces, lo que ha ocurrido es que hay una brecha grande entre los funcionarios de mayor edad y los funcionarios que ingresaron en la década del 2010, desde el 2010 en adelante. Entonces, hay un puente grande en ese sentido de las edades o las brechas de edades que hay entre la gente que entró en el 2010 y la gente que había entrado en el torno del 90, 95, 96. Eso hace que seguramente en este periodo, si eso se ha confirmado, y en el periodo que viene de administración, hay muchas personas que van a pasar, se van a retirar como consecuencia de la edad, la jubilación, el abandono del cargo precisamente por esa razón. Con lo que las reposiciones de personal tienen que estar acompasadas con las necesidades que también hay.
¿Y cómo se hace eso? Escuchemos, por ejemplo, lo que decía, esto lo hemos compartido ya con la audiencia, esto fue de octubre de 2022, pero esto que decía en 2022 el presidente de la calle Pou, de haber pasado varias veces, nada más que esto lo hizo público, fue en San José, ahí estaba la gente del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, estaban las jerarquías del Ministerio, y esto decía la calle Pou.
Y todos acá recordemos que nos quejamos en su momento de que había un exceso de funcionario público. Y como el gobierno entró con un déficit grande y con compromisos de gasto, dijimos vamos a hacer el uno cada tres. Y lo hicimos. Y es cierto, se hizo a rajatabla. Una vez pasado ese tiempo en el cual tratamos de ponernos a tiro con los números, que no ha sido fácil, sobre todo la pandemia, hoy sí podemos ver en algunos lugares. Y el ministro y su equipo, que están Nacho acá y Fernanda, me vinieron a hacer un planteo hace 3-4 semanas, de alguna manera para hacer una excepción en ganadería, y mostrándome los números, hoy es el primer ministerio que hacemos una excepción para no desmantelar servicios ganaderos y otras oficinas muy importantes en este rubro.
Hablaba Ignacio Bufa, no, Nacho Bufa, Fernanda Maldonado de la calle Pues, decía, vinieron y me golpearon la puerta y me dijeron, acá necesitamos gente, nada menos un área clave. ¿Cómo se soluciona esto? Porque está el 1x3, el 3x1, como quieran llamarlo, pero en algunas áreas clave empieza a faltar personal. ¿Es según quién golpea la puerta del presidente? ¿Cómo se soluciona eso?
Bueno, no, me parece que mis palabras, lo que decía anteriormente, están absolutamente alineadas con lo que manifestaba el señor presidente, en este sentido. Yo decía precisamente que hay áreas donde la edad, ingresos que se dieron en la década del 90, hoy son personas que tienen 60, 60 y pico de años de edad. Con lo que necesariamente hay que reponer en las áreas, eso requiere un estudio particular en cada inciso, pero no solamente de la Administración Central, sino de todo el Estado. Como aquello que he hablado en algunas oportunidades, el tema del sistema estatutario, que es lo que nos condiciona en un montón de temas que seguramente puedan estar en la charla de hoy, en la Administración Central también se da lo mismo. Tiene que haber un análisis, y lo hay, de dónde son aquellos. Está todo, digamos, de alguna manera, existe la trazabilidad de las edades que hay en cada organización del Estado. Ganadería, como mencionaban en la nota anterior, es precisamente uno de los lugares donde se da una situación muy particular. Todos sabemos la incidencia que tiene la ganadería en nuestro país y lo que implica inspecciones, controles, instancias de...
¿Y ahí cómo se arreglaba?
Precisamente el decreto que se leía recién al aire, que establecía de cada tres vacantes se iba a reponer una, también establece a texto expreso la excepción que el Poder Ejecutivo podía determinar para aquellos incisos donde se demostrara efectivamente que había necesidad de ingreso.
Acá Diego Babal,
y en ganadería se dio precisamente eso.
Diego Babal del INE, previo al censo y demás, también nos decía, nos está faltando personal. ¿Esto pasó mucho en este periodo? Gente que decía, nos falta personal clave, en áreas clave.
No, creo que hubieron 3-4 excepciones, donde se autorizó por parte del Poder Ejecutivo reponer, saltear, por ejemplo, la norma que establecía como regla de cada 3 vacantes se llena uno, pero por las mismas razones el Poder Ejecutivo también determinaba que fundamentado se podía autorizar el ingreso. Pasa en salud pública también.
Pero más allá de lo que se autorizó, ¿hubo muchos pedidos desde reparticiones? Por ejemplo, desde Dinara, por ejemplo, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, tenemos insistentes señales de que falta personal, de que se están trancando cosas ahí en un momento crítico para la pesca, en un momento donde también están trancadas algunas cosas grandes, estratégicas para Uruguay, como por ejemplo la apertura de la ronda para licitación de bloques para producción de energía eólica offshore, y eso está trancado porque en la Dinara no avanza. argumentan falta de personal, ¿eso no ha llegado, por ejemplo?
Sí, eso obviamente resorte del Poder Ejecutivo y no ha pasado por el Servicio Civil el planteo en cuanto a la reposición.
No ha llegado ahí.
No, no a nivel del Servicio Civil. Lo que sí es cierto, y esto es una percepción personal, pero digo, como que uno siente siempre esa situación de toda la vida, de que hay como un doble discurso, y perdón el giro que voy a dar, un doble discurso en nuestra sociedad. Por un lado, decimos que son demasiados funcionarios públicos, yo me afilio a esa posición. Sí. ¿Ah? Parece, sin lugar a dudas, que somos demasiado la cantidad de funcionarios públicos para el personal activo, las personas que realmente trabajan en el Uruguay. No obstante eso, cuando uno focaliza en cada inciso, en cada ministerio, en cada ente autónomo, el discurso es distinto.
Falta gente.
Falta gente. ¿Ah? Cada uno de los organismos, uno basta escuchar las reivindicaciones de COFE, del PCNT, respecto a la cantidad de funcionarios, y constantemente se dice que falta gente en el INAO, en la enseñanza. O sea, el foco donde lo ubiquemos, en la parte del Estado que lo ubiquemos, falta gente en la enseñanza, falta gente en la Universidad de la República, falta gente en la ANEP, falta gente en salud pública, falta. O sea. Capaz que la sociedad nos tendríamos que poner de acuerdo cuál es el corte en cuanto a eso, ¿no?
Está bien, después vamos a afinar también porque el 3x1, 1x3, el decreto 90-20 no alcanza todo el Estado.
Exacto.
Las intendencias, exacto, por ejemplo, no están adentro.
Exacto.
Los servicios descentralizados y entes autónomos tampoco.
No, lo que pasa es que hay entes autónomos, servicios centralizados, donde hay también una influencia de parte del Poder Ejecutivo. Eso es un poco lo que mencionaba de pasadita. Y nuestro país se afilia, desde el punto de vista constitucional, lo que se llama las estatutos particulares o propios. Entonces, hay un estatuto de la Administración Central que abarca más que los ministerios, es el dispuesto en el artículo 59 de la Constitución, y después están las autonomías de las entes de enseñanza, la universidad, la ANEP, la UTEC, tiene su propio sistema estatutario, y cuando refiero a sistema estatutario estoy refiriendo a toda la vida funcional, desde el ingreso, el ascenso, la movilidad dentro de ese organismo y también el Senado vacante. Entonces, hay un nivel de autonomía estatutaria en nuestro país que hace que sea por bloques, por decir de alguna manera, de funcionarios públicos. Y también los gobiernos departamentales, como tú decías, que tienen una autonomía particular, los 19 departamentos en forma independiente. Entonces, eso afecta a todo lo que tiene que ver con el ingreso, con el ascenso, con la forma de selección de personal, que seguramente es un tema también
muy constante, ¿no? ¿Cuántos vínculos hay de Administración Central?
Más diría o menos, en memoria de torno a los 35.000 personas.
¿En el orden de?
35.000 personas si sacamos militares y policías. Porque
35.000 nada más de los 300.000 de la Administración Central.
Sí, si hablamos de civiles, ¿no? Después sí. Tenemos.
Está bien, pero.
O sea, solamente policiales hay en torno a los 33.000 personas. Y están en torno a los 29.000.
Está bien, pero ahí militares. No corren estrategias general.
Tiene
bien.
Su propio reglamento.
Y que tiene a su vez su propio estatuto.
Bien, no, pero está bueno saberlo porque cuando se habla de muchas de las cosas que se hacen, se habla para un 10-15% de los vínculos laborales, ¿no? Porque se habla de la Administración Central. Muchas de las medidas que se toman, de la carga funcional, el presupuesto, es ese bloque que al final es el 10%, sí, y hablamos mucho de eso. Por ejemplo, Ariel Sánchez, que nos acompaña, estuvo en Uruguay Concursa de 2010 a 2020. ¿Qué es Uruguay Concursa, para decirle a la gente, y para quién es?
Bueno, Uruguay Concursa es un nombre prácticamente comercial que se estableció. Pero comercial en el sentido de que llegara a la sociedad. Pero en realidad es un área que se creó de reclutamiento a los efectos de regular, está creado por ley también, se le atribuyó al Servicio Civil esa competencia, regular el ingreso de ciertos vínculos, de algún tipo de vínculo, a la Administración Central. Concretamente, a los ministerios, para ser claro en este sentido. Eso se generó a partir de la ley de rendición de cuentas del 2010, la ley de presupuesto del 2010, y lo que hizo fue un cambio notorio en las competencias del Servicio Civil respecto a la participación de los concursos en la Administración Central, en los ministerios. ¿Qué implica esto? Que empezamos a trabajar centralizadamente los perfiles y las bases, de forma tal de regular y que no ingresaran en cada lugar de forma como se pretendiera, y además hacer todo el proceso de alguna manera regulado en la participación de un miembro del Servicio Civil en los tribunales, a los efectos de dar mayor objetividad al concurso, publicitar todas las etapas del concurso, se publicita el llamado, el perfil, las bases en la plataforma del Servicio Civil, y además eso hace que en cada instancia de concurso se publica las condiciones como se va a medir la selección, o sea, qué se va a tomar en cuenta en cada uno de los concursos. Todo eso se establece en una primera instancia, lo que garantiza que luego no se cambien los criterios durante el concurso. Y se publica cada acta de las instancias del proceso, Y por el final, justamente, el resultado final del concurso, ¿no?
Ahora, tuviste 10 años al frente de Uruguay Concursa, 30 años en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Esto que se hace para los ministerios, digamos, para esta parte de la Administración Central, te pregunto opinión personal, ¿sería bueno extenderlo en el Estado? ¿Esta transparencia de concursos y esta forma de ingresos?
Bueno, sin lugar a dudas, me afilio totalmente a ese proceso de garantista de la forma como se seleccionan las personas para el ingreso al Estado. Primera precisión rotunda, ¿no? Lo que debo también compaginarlo con lo que decía anteriormente. Nuestra Constitución tiene sistema de estatutos múltiples, lo que en doctrina se dice estatutos múltiples, lo que implica que cada organización del Estado que tiene autonomía desde el punto de vista constitucional, por eso, tendría que asumir en su propia interna un proceso en ese sentido. Y vuelvo a repetir, eso implicaría que la ANEP, la Universidad de la República, los entes autónomos, los 19 gobiernos departamentales, se afiliaran a un proceso similar para que eso pudiera extenderse.
No tiene ningún impedimento, ninguna obligación, pero tampoco ningún impedimento.
Exactamente.
Si quieren, pueden ir a Uruguay Concursa, si me afilio y hago el procedimiento.
De hecho, hemos participado en varios organismos de estos que tienen autonomía constitucional en procesos solicitados, ¿no? Particularmente acabamos de terminar un proceso de concurso para ingreso a la Junta Departamental de La Valleja. Ajá. Y para ascenso, que es una instancia distinta, también en la intendencia, no solamente en la Junta Departamental, pero trabajamos también en ingreso a la Junta Departamental de Salto, y en otros procesos como de ascenso también hemos participado en todos los organismos del Estado, particularmente el Poder Judicial, Tribunal de Cuentas hicimos selección también de ingreso.
No es masivo, pero puntualmente hay pedidos.
Claro, porque lo que pasa es que precisamente esa autonomía a que yo refiero implica que el organismo que entiende que podemos apoyarlo en ese sentido tiene que hacer un convenio, ponernos de acuerdo y decir, bueno, si se siguen las pautas que establece el Servicio Civil, se trabaja en función precisamente de esa autonomía, ¿no?
Estos organismos que tienen esta autonomía en el estatuto, ¿tienen que informarles a ustedes por el registro de vínculos en el Estado que lleva adelante el Servicio Civil? O sea, ¿ustedes tienen la información de cuántos vínculos ingresan al Estado en sus diferentes estatutos por concurso y cuántos ingresan por designación directa? ¿Tienen más o menos estudiado este porcentaje de cuántos pasan por una etapa de concurso y cuántos no?
Sí, todo el Estado, también eso está pautado por norma legal, tiene que informar la cantidad de vínculos que tiene, de funcionarios propiamente dicho, funcionarios presupuestados y contratados, y de otros vínculos que son contratados, pero que no tienen la calidad de funcionario público. Todo el Estado tiene que informar al Servicio Civil, y de ahí surge el registro precisamente de vínculos, ¿no? Uh-huh. Ahora, con lo que tú te referías respecto a la modalidad de ingreso, también lo informan. Y ahí hay una precisión que haré después, si lo entienden pertinente, respecto a las designaciones directas, que a veces, muchas veces tiene que ver con la forma como la califican a la designación o la norma interna que tiene cada organización que puede hacer que...
Pero así a lo grande, capaz que es medio macro y bruto eso, ¿no? Pero ¿cuántos de los funcionarios que ingresan y vínculos que ingresan es por concurso y cuántos por designación directa?
Lo que pasa es que cuando hablamos de designación directa, debemos hacer la precisión de aquellas que están previstas también desde el punto de vista constitucional. Por ejemplo, las designaciones de los cargos políticos de particular confianza, sobre todo los de particular confianza, son de designación directa del que tiene la facultad para hacerlo. Si me focalizo, el Poder Ejecutivo, la designación del director y el subdirector del Servicio Civil, por decir justamente un ejemplo de la Casa, son designaciones directas del Poder Ejecutivo.
Eso no sería para abrir el universo de qué porcentaje hay, porque esos ya son de designación directa.
Exacto. Ahora, el porcentaje de designación directa también depende del organismo. O sea, los que tienen mayor autonomía para designar directamente son los gobiernos departamentales, porque en su propia normativa estatutaria así lo establecen.
Y ustedes lo han registrado, ¿no?
Está todo registrado.
Hay intendencias que llegan al 99%, La Valleja, Cerro Largo, Río Negro, 99%. ¿Qué precisión hay que hacer ahí?
Esa es una precisión importante porque lo hemos estado analizando. Se creó a nivel del Servicio Civil una comisión interna para estudiar eso, porque me parece que hay una desinformación en este sentido. La calificación que hacen las intendencias respecto a la designación directa es como acumulativa en este sentido. Si nosotros dijéramos que, tomemos el ejemplo que se quiera, promedio 66% es el promedio que hay, que figura en lo publicado por el Servicio Civil, de designación directa. Pero si tomáramos eso en forma, sin hacer un corte o una aclaración determinada, deberíamos decir que cada vez, o en la última administración, focalicemos en la última administración, se desvincularon 66% de las personas que estaban en la intendencia, en la intendencia que nos ubiquemos, y hubo un 66% de designaciones en ese periodo de gobierno. Y no es así, o sea, no vemos en ninguna plaza de ninguna intendencia 66% de los funcionarios públicos protestando contra el intendente que entró y bajó 66% de sus vínculos e hizo ingresar otros.
Pero porque son contratados y se les
porque son contratados permanentes. Entonces lo que ocurre es que cuando se renueva y se registra y la información se saca hoy parcialmente de la información del BPS, lo que ocurre es una alta, una baja y una alta. Entonces, si no se hace el neto de se subió uno y se bajó uno y se subió uno, parece como que en cada periodo hay un 66, promedialmente un 66% de designación. Esos números ya los tengo, ya los analizamos. Podría decir con certeza que en los 19 gobiernos departamentales no ha habido un despegue en cuanto a ingresos. No es que en ninguna administración. Los 19 departamentos, creo que en un departamento hubo más 200 personas. Pero el resto incluso hasta menos. Particularmente en La Valleja, que es el que mencionaban, no existe.
O sea, que no se ha dado en los últimos periodos, en el último periodo, un ingreso masivo de funcionarios.
Pero tampoco ha cambiado, porque ahí estamos hablando de la modalidad en la que ingresaron. Eso sí no cambia, digamos. Todos esos casos, más allá de que sean renovaciones, ingresaron por designación directa.
Algún momento ingresaron por designación directa. Sí.
Eso sí.
Sí. De cualquier manera, insisto. Artículo de la Constitución de la República que da autonomía a los gobiernos departamentales y eso es resorte cuando se dice por qué no se le aplica a los gobiernos departamentales o a otros organismos el sistema de reclutamiento y selección. Bueno, tendría que haber un acuerdo parlamentario que obtuviera las mayorías que establece el artículo 64 de la Constitución como para que eso pudiera ocurrir.
Vamos a ir a la rendición, a los cambios, a los cambios de reglas de juego, pero antes, para salir un poco de esta etapa o cerrar esta etapa de coyuntura política, vamos a escuchar algo que pasó en el Parlamento, ¿no?
Sí, hace un mes aproximadamente se dio la discusión de un proyecto de ley que proponía la obligatoriedad que los ingresos al Estado en las intendencias sea por concurso. En la discusión parlamentaria participaron varios senadores. Lo invito a escuchar al senador Sergio Botana del Partido Nacional.
En Cerro Largo, fácil hablar de los otros. Allí tenemos, además de del concurso y además del sorteo, tenemos la evaluación de necesidad social del cargo. Y este tema para nosotros es fundamental porque el empleo público es una oportunidad en la vida y como tal un derecho de todos los ciudadanos. ¿Y por qué restringir el derecho a los que tuvieron menos oportunidades de formación en la vida? No les di la escuela cerca, no les di la mejor educación de calidad en su zona. Y encima los castigo con que no pueden ingresar a la función pública porque el concurso los deja afuera.
A propósito de lo que decía Botana, ¿cuál es la visión del director de la Oficina Nacional de Servicio Civil?
Bueno, digo, algunas de las consideraciones que hace el senador respecto a la formación es una cuestión que se da en varios aspectos y también es una discusión que nos tenemos que dar como sociedad. Si se hace un concurso a rajatabla, digo, ahí también se dan las dos polaridades de opinión. Bueno, necesariamente la gente tiene que entrar con una formación determinada, ¿ah? Y tengo algunos ejemplos concretos donde se pretendió exigir una formación determinada y fue un rotundo fracaso para poder obtener las necesidades que se tenía de personal. Pero el sorteo es un método también de selección que da ciertas garantías en ciertas hipótesis y también Uruguay Concursa lo aplicó. Cuando a veces para ciertas actividades no se requiere una formación y a veces incluso aún requiere.
Pero sería sorteo, no es asignación directa.
Claro.
O sea, o es concurso o es sorteo.
O es sorteo, obviamente. Yo me afilio a esas dos posibilidades.
No la designación directa por las
No, la designación directa por. Pero eso es una opinión personal.
No, por eso preguntaba la opinión del director.
Por la necesidad social del cargo, digamos. Esto de como no le dimos la oportunidad de educación y de formación.
No, creo que hay otros métodos de seleccionar el personal requerido para cualquier organización del Estado. Pero el sorteo no se descarta en absoluto porque incluso hasta en una primera etapa en concurso donde se requiere formación hay que recurrir al sorteo. Los llamados del Banco de Seguros del Estado que se inscribieron para 10 cargos, 45.000 personas. O sea, no hay forma de tomarle en Estadio Centenario, podríamos tomar la prueba, digo, con imposibilidad de corregirlo impresionante, ¿no?
Queda clara la posición. Bueno, Conrado Ramos ha dicho, antes de irse, que se cambiaron las reglas, o por lo menos quedaron escritas en la rendición de cuentas. No, en titulares nada más, para después preguntar a Ariel Sánchez de cuáles son esos grandes cambios y a ver si se van a implementar, ¿no?
Sí, se creó un sistema escalafonario que crea una estructura de escalafones, ocupaciones y cargos, un sistema de carrera administrativa que establece los procedimientos de ascenso y la movilidad entre los organismos, y un sistema de evaluación de desempeño que crea el marco jurídico. En realidad lo que hace es crear el marco jurídico y lo deja atado a la reglamentación de cómo se va a aplicar. Todos estos cambios se aprobaron en la rendición de cuentas del año pasado y entra en vigencia el 1 de enero de este año. ¿Qué posibilidades ves de que estas modificaciones que se hicieron en la letra pasen a la realidad en los organismos donde se aplica?
Bueno, como bien dices tú, y leías un poco las palabras de Conrado Ramos, son cambios significativos que requirieron el trabajo de muchos años en el Servicio Civil, y también la implementación a nivel legislativo también llevó su trabajo. Y ahí mencionaste como tres aspectos. La forma de cómo se reestructuró la situación escalafonaria. La escalafonaria significa cómo se clasifican los funcionarios en la Administración Central, profesionales, administrativos, de servicio, semiprofesionales. Eso refiere cuando hablamos de escalafonario. Eso entiendo que es relativamente, es muy moderno y es relativamente fácil de implementar si existen las voluntades. Bien. Ahora, todas estas modificaciones quedaron condicionadas o están como presentadas desde el punto de vista legal como para que se implanten en la administración que viene. O sea, dependerá de las vicisitudes políticas y quien llegue al gobierno qué tanto toma de este cambio establecido. Está analizado desde el punto de vista profesional en forma muy seria. El trabajo del Servicio Civil demandó años de trabajo, de evaluación, de trabajo de reestructuras a nivel de los ministerios, trabajos académicos respecto a cómo clasificar, vuelvo a decir, lo que se refiere a lo escalafonario, con lo que veo una certeza de que se puede implementar. Luego hay dos aspectos, el tema de la carrera funcional, que está pensado como para que la carrera se pueda dar a nivel de toda la Administración Central. O sea, que el funcionario, hay una necesidad en ganadería y pueda concursar de industria.
Eso no existe hoy.
Eso no existe hoy.
Y es un motivo de gran frustración por parte de en las encuestas, cuando preguntan, sí. Hay frustración en general, sí. No de los funcionarios que se lo descubrieron, sí. En las encuestas, pero uno es no pueden concursar ni en su lugar ni en otro lugar a veces.
Claro, pero lo cierto, hay que tener un poquito la versión histórica en este sentido. Ya en el año 90, en la llamada Ley de Funcionarios Públicos, se estableció lo que era el ascenso dentro del inciso. Cuando digo inciso, refiero a ministerio, inciso es término presupuestal. Ya en el 90 se establecía que los ascensos podían ser dentro de un ministerio. Con lo que, de pronto, el funcionario de estadística, unidad ejecutora de presidencia, podía concursar en la Oficina de Planeamiento de Presupuesto o en la Oficina Nacional de Servicio Civil. Y lo mismo en los distintos ministerios. El de, en economía, el de casinos podía concursar para impositiva, y el de impositiva para catastro, o el de catastro para impositiva. Eso que está en la ley nunca se pudo aplicar, precisamente porque lo que ocurre es que si nosotros hacemos, digamos, cancha libre de que se movilice dentro de un ministerio, de cualquier dependencia de un ministerio a otro, lo que logramos, como no hay una identidad salarial en las distintas unidades, se focalizan los ascensos en los lugares donde se paga más, y de alguna manera, voy a usar un término medio práctico, se enriquecen recursos humanos aquella unidad que paga más, aquella dependencia del Estado que paga más. Lo mismo se va a trasplantar a la Administración Central. Si en un ministerio se paga más que en otro, y hacemos la carrera dentro de los incisos o dentro de los ministerios de la Administración Central, los mejores capacitados se van a ir hacia el ministerio que paga más, y se va a empobrecer en recursos humanos el que paga menos. Pasaría lo mismo, y por eso nunca se pudo aplicar, en economía. Hay unidades ejecutoras o dependencias de economía que pagan más una que otra, pero eso se reproduce en cada uno de los ministerios. Bien. Lo que siempre se planteó desde el punto de vista teórico, por eso yo no me afilio tanto al aspecto teórico, es que si hubiera una identidad de salarios en toda la Administración Central, eso de alguna manera se neutralizaría ese problema, porque daría lo mismo ascender en un ministerio que ascender en otro, donde me podría interesar por razones de mi desarrollo personal o de carrera. pero eso es una realidad que no tenemos en el Estado, y lo veo difícil de que se pueda implantar, porque podría hacerse de dos medidas: o se baja el sueldo para tenerlos todos con el mismo sueldo, o se sube el sueldo al sueldo más alto de la Administración Central y se unifican los sueldos en toda la Administración Central. Es una aspiración, a mi juicio, absolutamente utópica, difícil de aplicar, porque generalmente los salarios en las distintas dependencias del Estado, y ahí sí hablo de todo el Estado, tiene que ver con el poder gremial que tenga cada sector.
¿Qué solución se encontró entonces? Porque es interesante el otro también, porque al no poderse hacer esto por el desorden que hay a nivel salarial y para que no se genere más desequilibrio, también quizás lo que pasó es que se taponió la posibilidad de ascender a gente con mucho valor que quería ir para un lugar o para el otro y que se quedó quieta. O no pudo moverse, ¿no?
No, porque igual se corrige de alguna manera en el siguiente sentido. Si la persona tiene una capacidad y decide ascender o concursar para otro lado, cuando en un organismo determinado, ¿no? Voy a volver a poner un ejemplo, el Ministerio, vamos a suponer, de Turismo o de Trabajo, tiene un cargo determinado con un nivel y un requisito determinado. Hace ese llamado internamente, o sea, eso hoy está solucionado. Hace el llamado interno de ascenso. No se reúnen los requisitos que se requiere para el cargo, ese llamado luego se hace abierto, con lo que rápidamente se podría contemplar esa diferencia. Esa solución ya se tiene.
Tiene que quedar vacante primero a la interna.
Siempre. Para el ascenso siempre requiere una vacante.
O sea, el llamado, que no se presente nadie, que no se cubra cuando se hace el llamado interno al ministerio para que salte a todo.
Exacto.
Todo
el bueno, pero si yo estoy precisando podría presionar un poco la formación mía, un funcionario para la gerencia de jurídica con formación en derecho internacional, ¿no? Me focalizo de vuelta en el ejemplo del Ministerio de Trabajo, pero es un abogado con una formación, una especialización en derecho laboral. Hago el llamado ascenso en la interna, si no hay nadie que tenga esa formación, luego queda habilitado a hacerlo externamente.
¿Qué reformas o qué reglas de juego se cambiaron en la carrera administrativa, en resumen, para que mejore, que quedó en el papel, por lo menos en rendición de cuentas?
Bueno, precisamente eso. Digo, que se pudiera abrir el abanico de ascensos dentro de la
interna. Esto que estaba explicando recién. Bien, y la evaluación, porque ha sido muy crítico, si no lo escucha Conrado Ramos, quiero saber la visión que tiene Ariel Sánchez, que ha estado décadas también en la Oficina Nacional de Servicio Civil, sobre la capacidad y la calidad de evaluación que hay dentro del Estado. ¿Qué es lo que pensás vos y qué se cambia ahora?
Bueno, sí, también soy muy crítico sistema de evaluación que hay en la Administración Central, si bien participé en el comienzo de lo que actual está. Ahí lo que se debe cambiar, lo que está previsto que se cambie y se debe cambiar, que es la parte más difícil del cambio, es precisamente el compromiso de los supervisores en cuanto a evaluar ajustadamente a los funcionarios. A diferencia de la actividad privada, donde una mala evaluación de un funcionario va a repercutir en el que evalúa, en la administración pública se disimula o no queda claro cuando un funcionario que tiene la responsabilidad de evaluar no evalúa en forma responsable y ajustadamente.
Se le pone a todos el máximo, por ejemplo, 100 en el organismo, exacto, durante 20 años consecutivos y no le pasa nada a ese funcionario.
Y se intentó cambiar, intentó cambiar en el gobierno de Sanguinetti, el segundo gobierno de Sanguinetti, porque ya estaba absolutamente diagnosticado que el 90% de los funcionarios tenían el máximo de calificación, pero después cuando uno hablaba con los supervisores, eso no era la realidad. O sea, no, tengo distribuido el funcionario entre malos, buenos, muy buenos y excelentes. Y entonces se hizo un giro, se aplicó en la ley de presupuesto del segundo gobierno Sanguinetti, que el supervisor debía catalogar a su funcionario con un sistema rígido, porque estableció un porcentaje de cómo tenía que distribuir a los funcionarios, cosa que en la realidad tampoco se da, porque en una organización pueden ser todos muy buenos y en otra ser el 50-50, o sea, no es posible poner un sistema rígido. No obstante, se fue hacia eso. Generó tremendas discrepancias porque al supervisor lo obligaban a catalogar a los funcionarios de buenos, muy buenos, excelentes, con un porcentaje determinado. Todo tiene que ver con un tema de conciencia de cómo se evalúa al funcionario. Si logramos cambiar la cultura de la responsabilidad del supervisor respecto a cómo evalúa a sus funcionarios, porque todos conocemos, sobre todo son estudios que también se hicieron en el Servicio Civil, en la administración pública, en el mundo, el porcentaje de funcionarios mal evaluados es muy bajo. O sea, generalmente no hay un compromiso mayor respecto a catalogar a aquel funcionario que no se desempeña adecuadamente,
¿Y qué cambia
para evitar
ahora?
El problema del contacto diario después, ya me calificaste mal, todo ese
tema. ¿Cómo han dejado estipulado este cambio para, y qué, cómo podría
bueno,
cambiar?
Bueno, se está haciendo un trabajo serio en cuanto a evaluar por competencias, donde el supervisor, y así estamos capacitando a nivel de la Escuela Nacional de Funcionarios Públicos, el funcionario supervisor tiene que de alguna manera trabajar con el supervisado en el sentido de hacerle notar las diferencias que está teniendo en su desempeño y fortalecer su capacitación, su desempeño a través de un método de evaluación por competencias.
¿El Servicio Civil tiene alguna herramienta como para evaluar a quienes evalúan? Que no lo hagan de mala manera como lo vienen haciendo hasta
sí,
ahora.
Sí, precisamente, digo, toda esa formación que se está dando a su vez va a repercutir en el sentido que el evaluador va a ser evaluado también por los supervisados. Digamos, de alguna manera hay como un sistema 360 que se dice en la jerga de recursos humanos, o sea, también los funcionarios evaluados evalúan al evaluador de forma tal de que también tener una devolución la administración de cómo está desempeñándose el supervisor.
Hay mucho tema para hablar. Cerramos con otro tema de estas horas y de estos días, certificaciones médicas. Es un tema que tiene años de discusión, muchos años. Justo ahora está arriba de la mesa también, ¿no?
Sí, el 1 de abril entró en vigencia este nuevo régimen de certificaciones médicas del sector público. COFE presentó un recurso ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo al decreto reglamentario y prevé ir a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, por este tema. En titulares, ¿en qué consiste este nuevo sistema de certificaciones médicas?
Bueno, consiste en un sistema que de alguna manera controla la cantidad de licencias que se otorgan a los funcionarios para hacer un desarrollo de qué problemas pueden estar afectando al funcionario público en general y en particular en cada organización. Es un cambio que se estableció por ley. Primero, el año de la rendición de cuentas del 21, que se aprobó en el 22, y está reglamentado a partir del año 23. Se está implementando, en principio, por aquello que decía también en alguno de los otros temas que tratamos, desde el punto de vista estatutario, lo que sería el Estatuto Central, Administración Central, más algunos organismos que están incorporados en lo que establece el artículo 54 de la Constitución. Organismos de Contralor, Tribunal de Cuentas, Corte Electoral, Poder Judicial para funcionarios que no sean magistrados, también aquellos que los magistrados también tienen su estatuto propio, y servicios descentralizados.
Ajá, el gran cambio es a partir del noveno día de certificación.
Exacto,
médica,
digo, también
deja de
como es
un, el 100%
claro,
del sueldo.
Como es una discusión constante en nuestro país respecto a las diferencias entre el régimen de trabajo del público y el privado, todos conocemos que en la actividad privada, los primeros 3 días de licencia médica no se le abona y a partir del cuarto día se le abona el 70% del salario. Acá sigue siendo más beneficioso al funcionario público porque tiene 9 días que se le sigue abonando, a diferencia del privado que no se le abona en los 3 primeros días, se le sigue abonando el salario, el 100% del salario, y luego se abate en un 25%, con lo que queda un 75% del salario mientras se extienda la licencia. Pero además hay una serie de circunstancias médicas que están excluidas del sistema.
Bien, para el final, para preguntarle a Ariel Sánchez, a partir de conocer su historia, su trayectoria, ¿no?, desde 1990 en la Oficina Nacional de Servicio Civil, y por algo que empezábamos preguntándole, ¿no?, a partir de los vínculos, los funcionarios y los discursos, porque estamos también en campaña con toda esta realidad que vemos, ¿no?, de Ciencia y Administración Central, unos 35.000 empleados. Después la realidad es mucho más vasta, ¿no?, las intendencias ahora en discusión, pero bueno, los servicios descentralizados, los entes autónomos, la educación. ¿No se simplifica a veces? Le pregunto con una pregunta que tiene una opinión, porque para mí se simplifica, entonces quiero ser transparente y sincero en esto. Para mí se simplifica la discusión, es más o menos, ¿no? Bajaron 3.000, subieron 4.000. ¿No pasa eso? Le pregunto a alguien que estuvo varias décadas ahí metido. ¿No pasa eso que a veces la discusión política es bajamos 3.000, subimos 4.000, bajamos el costo del Estado de esta manera?
Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas se simplifica todas las discusiones en lo que tiene que ver con funcionarios públicos. Es como tú dices, absolutamente. El tema es mucho más complejo de analizar. Basta decir que, por ejemplo, un tema que va a estar, acuérdense que lo digo porque además lo digo en las clases en forma sistemática cuando trato de hacerles interesar a los chiquilines, el tema de la función pública. Hay un tema que en cada campaña surge, que es la inamovilidad. ¿Ah? La inamovilidad es, digamos, la imposibilidad de movilizar a un funcionario, sacarlo del cargo sin un proceso determinado, porque no es que la estabilidad sea total. Nosotros en la Comisión Nacional del Servicio Civil, que es un órgano paralelo al Servicio Civil, analizamos semanalmente entre 10, 12 y 15 propuestas de destitución de toda la administración pública, porque hay procesos donde se da de baja a la gente por circunstancias particulares que así lo establece la ley. Entonces, sí hay amovilidad, sí se saca a la gente de los cargos cuando son, tienen un tema de ineptitud, omisión o delito. Pero la inamovilidad es un tema que se discute constantemente y se simplifica la discusión de funcionarios públicos más menos 3.000, más menos 5, hay que bajar un 10%, hay que bajar un 25%. Sí se simplifica, porque no debe decirse que hay que bajar un 25%. Capaz que hay que bajar en alguna organización y subir en otra. O sea, y lo que decía en una de las, en uno de los pasajes, o sea, cuando uno focaliza en cada organización, todos los organismos dicen que precisan más gente. O sea, si hablamos de la salud, más gente. Si hablamos de la enseñanza, que se precisan más puestos y más gente y más recursos. O sea, es aquello de la sábana corta o, sí, de dónde tiro para poder cubrir todas las necesidades. Entonces, en resumen, coincido contigo de que el tema es mucho más profundo. Nuestro país nos gusta la presencia del Estado en muchas circunstancias, en otras seguramente no. Estamos trabajando y eso sí también surgió de la reestructura, y yo creo que sí hay que focalizar en ver los niveles de control que tiene el Estado, que a veces por garantista superpone controles y sobre controles en un mismo proceso. Capaz que sí hay que simplificar el peso del Estado en no tener tantos controles de distintos procesos que hay, hasta para otorgar un documento, una certificación. Bueno, han habido cambios significativos. Digo, en un momento determinado había que hacer cola para sacar la partida de nacimiento, ahora se saca a través de la web. Todo eso sí me parece que debería ser la verdadera reforma del Estado, simplificar la presencia del Estado en la vida del ciudadano. En definitiva, es, me parece, lo más importante.
Ariel Sánchez, director de la Oficina Nacional de Seguridad Civil, gracias por este rato aquí en Otro Que Trabaja.
No, fue un gusto y muchísimas gracias por las preguntas. Gracias.
No toquen nada.